En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
Y bienvenidos a En Casa de Herrero en este miércoles 3 de enero de 2018, en el que seguimos muy pendientes de los pasos que se están dando para esclarecer la desaparición y muerte de Diana Kerr. El juzgado de instrucción número 1 de Ribeira ha citado a declarar mañana jueves a El Chicle como investigado al encontrarse indicios de la comisión de un delito de homicidio o asesinato de Diana Kerr, además de hallar indicios de agresión sexual. La imputación por agresión sexual es un detalle importante, ya que la confesión oficial del Chicle se limitaba a decir que atropelló accidentalmente a la joven madrileña. Sin embargo, en una declaración informal, José Enrique Abuín sí admitió haberla intentado violar, algo que el juez ha tenido en consideración, y que, como ha explicado esta mañana en Antena 3, uno de los responsables de la investigación, el comandante Juan Jesús Reina, les puede llevar a resolver nuevos casos.
Ahora mismo todos los casos de posibles agresiones sexuales, incluso desapariciones que haya, que no esté identificado el autor, pues quizás aparezcan nuevas víctimas o podamos resolver nuevos casos.
Con esta declaración de mañana, el juez ha acordado así en un auto la reapertura de las actuaciones seguidas por el caso de Diana Kerr, pero la novedad es que también ha citado como investigada a su esposa, Rosario Rodríguez. La mujer del Chicle quedó en libertad el pasado domingo tras dejar sin coartada a su marido para la noche del 22 de agosto de 2016, el día en que se pierde la pista de Diana Kerr. El nuevo intento de agresión del Chicle el pasado 25 de diciembre a una joven de Boiro fue lo que hizo que a su mujer se le cayera la venda de los ojos y dejara de encubrir a su marido, de cuyo presunto delito al parecer no sabía nada. Sin embargo, con la imputación a Rosario Rodríguez, la investigación da un vuelco porque el juez no la descarta como coautora de los hechos, algo que nos puede hacer pensar que la resolución del caso, de la que ayer creíamos estar más cerca, puede que se aleje o al menos se dilate en el tiempo, sobre todo si los dos investigados llegan a algún tipo de acuerdo, deciden no hablar, como ya ha quedado patente en el caso del Chicle, que se negó a declarar ante la juez, o se desdicen de alguna de sus declaraciones. Mañana sabremos más sobre qué tienen que decir el Chicle y su mujer ante el juez, pero obviamente la Guardia Civil no puede estar a expensas de sus versiones. Por ello, la investigación continúa y se va a volver a registrar la nave industrial donde se encontró el cadáver de Diana. Por esa investigación incansable, el coronel Jambrina, a quien vimos ayer ofrecer la rueda de prensa, ha recibido hoy la felicitación del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Me ha expresado su satisfacción y me ha felicitado. Estaba satisfecho de que se haya solucionado este caso y hemos conversado un poco sobre cómo son estos casos y el impacto que tiene en la familia y lo aliviados que se sentirán de que todo haya finalizado.
Pero el caso de Diana Kerr también ha desarrollado ya una vertiente política, y es que el Chicle podría ser condenado a prisión permanente revisable, una pena que ahora mismo quiere derogarse en el Congreso por una mayoría de partidos políticos, no del Partido Popular, que hoy pedía a esas formaciones que desistan de hacerlo. Escuchamos al vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas.
Que no procede esa revisión de la prisión permanente revisable, que está tasada. Para los supuestos graves que se contemplan en el Código Penal y que, como su definición indica, no es una cadena perpetua, es una prisión permanente revisable, ¿no? En ese sentido, pues aprovecho que están ustedes aquí para pedir a las fuerzas políticas que desistan en el intento de derogar la prisión permanente revisable.
Ciudadanos, por su parte, ha defendido que se impulse el cumplimiento íntegro de las penas en determinados delitos y que se reforme con tal fin la ley penitenciaria, pero ya han dicho que dudan de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Más tarde se lo contaremos, ya que hoy también hemos conocido los datos del paro. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo ha disminuido en casi 290.200 personas durante 2017, siendo la cifra más baja registrada a cierre de año desde el año 2008, algo por lo que hoy Mariano Rajoy no ha dejado la oportunidad de sacar pecho.
Es el mejor año desde hace más de 10, pero además de que se ha reducido el paro y más de 600.000 personas han encontrado un puesto de trabajo, es importante señalar que también va mejorando la calidad del empleo, porque ha sido también el mejor año desde hace más de 10 en cuanto a la creación de puestos de trabajo fijos, porque han sido muchos los contratos indefinidos que se han hecho.
Pero también les contaremos más cosas, porque una cita importante en el universo catalán es la comparecencia de mañana de Oriol Junqueras ante el juez, aunque el líder de Esquerra Republicana tiene pocas esperanzas de que le dejen en libertad. Por ello, su alternativa es la de pedir que se le acerque a una cárcel catalana, Esmeralda Ruiz.
Los de Esquerra no confían demasiado en que mañana Junqueras pueda salir de prisión, y lo último, lo ha dicho hoy el abogado del ex vicepresidente catalán, es que van a pedir un acercamiento, un traslado a una cárcel en Cataluña para poder asistir a los plenos del Parlamento, incluso ser investido presidente, si finalmente no hay forma en la que Carles Puigdemont pueda serlo. Su primera petición mañana será la de la excarcelación. La defensa va a alegar que dejarle en libertad no solo va en apoyo de sus derechos personales, sino también de los colectivos, una vez ha sido ya elegido diputado. Su abogado denunciaba esta mañana que la Sala del Supremo actuará mañana bajo influencia del contexto político.
Por otro lado, seguimos muy pendientes de las negociaciones que no cesan para conformar la mesa del Parlamento. Miriam Muro.
La conformación de la mesa del Parlamento de Cataluña es el primer escollo que tienen que superar los partidos catalanes tras las elecciones del 21 de diciembre. Va a ser un proceso tedioso que tendrá que culminar el próximo 17 de enero, día de la constitución de esa Cámara Autonómica. Hasta entonces quedan dos semanas de conversaciones formales e informales, propuestas, cambios de opinión y también contradicciones entre los diferentes partidos políticos catalanes. Hasta ahora son Ciudadanos y los separatistas los que se disputan el puesto de presidente de la mesa del Parlamento de Cataluña, y no se sabe si Forcadell decidirá repetir o no para aspirar a este puesto.
Pero les hablaremos de más noticias, porque el director general de tráfico, Gregorio Serrano, ha presentado este miércoles el balance de accidentes ocurridos en las vías interurbanas españolas en el año 2017. En total fueron 1.200 las personas que perdieron la vida en las carreteras españolas durante el último año, la cifra más elevada desde el año 2012. Debido a estos números alarmantes, la DGT ha anunciado una serie de medidas para poner fin al aumento de víctimas mortales en la carretera. Nayara Fernández.
Medidas entre las que se contemplan el incremento de los radares en las carreteras secundarias, la adquisición de drones para controlar la velocidad y distracciones, la reforma del modelo de examen para el carné de conducir, así como la retirada del permiso a los conductores reincidentes en alcohol y drogas. El anuncio de estas iniciativas llega después de conocerse los datos de fallecidos en carreteras durante el pasado año 2017, un total de 1.200, 39 más que el año anterior, y que marca un fenómeno que no se veía desde hace dos décadas, el ascenso de la mortalidad por accidentes de tráfico durante dos años consecutivos.
Gracias, Nayara. Son las 8 y casi 9 minutos de la tarde. Enseguida les resumimos otros titulares.
En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es Radio. Ideas claras.
Más noticias. Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Cataluña va a presentar mañana dos recursos ante el Tribunal Supremo por los bienes de Sigena, uno de casación y otro extraordinario por infracción procesal contra la Audiencia de Huesca, que el pasado 30 de noviembre obligó al Museo de Lérida a restituir las 97 piezas de arte al monasterio ostense. Son dos recursos, como decimos, que han sido autorizados por el ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que actúa todavía en calidad de consejero de Cultura de la Generalitat. Decisión esta que no ha sentado nada bien al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.
Resulta bastante desalentador que el gobierno de España, que el gobierno de nuestro país, en este conflicto de los bienes se haya posicionado desde siempre, desde el principio, con Cataluña, con la Generalitat. Resulta desalentador que ni siquiera haya sido neutral.
Y más cosas, un bebé de tan solo 15 meses y su abuela han resultado heridos con mordeduras de gravedad en otro ataque de dos perros Rottweiler. Ocurrió hace dos días en el municipio vizcaíno de Sopuerta y hoy la Ertzaintza ha abierto ya una investigación contra el dueño por un presunto delito de lesiones por imprudencia. La mujer paseaba con el niño cuando se cruzaron con otra persona acompañada por estos dos animales de raza peligrosa, tal y como ha contado la madre del pequeño.
Fueron a por el niño, a mi madre no le hicieron nada hasta que mi madre consiguió darle el niño a su padre, entonces fueron a por mi madre. Y bueno, no ha pasado más porque el señor cubrió a mi madre con su cuerpo, la dejó en el suelo y la cubrió y entonces dejaron de atacar a mi madre. Mi hijo está vivo porque mi madre protegió con su cuerpo a mi hijo y no le tocaron ni la cabeza ni el cuello.
Tras varias horas de tensión y nervios en el municipio valenciano de Requena, la Guardia Civil ha conseguido detener al hombre que esta mañana se había trincherado en la casa de su exmujer armado con una escopeta y con ella dentro. El asaltante, que tiene una orden de alejamiento, se había quitado la pulsera de vigilancia y se negaba a abandonar el domicilio, llegando incluso a romper las ventanas y arrojar objetos al exterior. Finalmente le han arrestado en una acción en la que no han sido necesarios el uso de disparos y que ha permitido liberar ilesa a la mujer.
Ella está bien, que es lo importante, y a partir de ahora desde el Ayuntamiento, desde Consellería, desde el sector público en general, tenemos que ayudarla a ella para que supere esta situación.
Y hacemos también parada en Irlanda, en la ciudad de Dundalk, donde hoy se han producido una serie de ataques en cadena en plena calle que han hecho cundir el pánico. Un hombre de nacionalidad japonesa y 24 años ha muerto tras ser acuchillado por la espalda cuando acudía a su puesto de trabajo. Apenas media hora después tenían lugar otros dos ataques similares, esta vez con una barra de hierro, pero las víctimas, por fortuna, han logrado salvar la vida. El presunto culpable ya ha sido detenido. Según la policía, es un ciudadano egipcio de 18 años que pidió asilo en Reino Unido, pero fue rechazado y por eso acaba de llegar a Irlanda. Aún se desconoce el motivo de las agresiones, aunque estas parecen haber sido aleatorias.
Gracias, Lorena. Estaremos muy pendientes, pero tenemos dos apuntes más en el exterior. Continúan las protestas en Irán. Verónica Jorro.
Séptimo día de protestas en Irán, aunque hoy los manifestantes serán en apoyo al régimen de Hassan Rouhani, una marcha que precede a otras seis que han dejado un balance de al menos 20 muertos y más de 400 detenidos por protestar contra la corrupción del régimen iraní y sus medidas económicas.
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado este miércoles las redes sociales para contestar al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien ha dicho tener acceso al botón nuclear todo el tiempo. Trump le ha advertido que él también tiene un acceso similar, pero en su caso es mucho más grande y poderoso. Nacho Crespo.
Así es, Carmen. El presidente de Estados Unidos ha utilizado Twitter para contestar al mensaje de Año Nuevo, en el que el líder norcoreano hizo gala de tener la capacidad de pulsar el botón nuclear en todo momento, a lo que Donald Trump ha contestado en la red social en forma de pregunta.
¿Podría alguien de su hambriento y mermado régimen decirle que yo también tengo un botón? Pero que el mío es mucho más grande y más poderoso que el suyo.
Y finaliza el mensaje asegurando que su botón además funciona.
Gracias, Nacho. Luego lo analizaremos, pero esta última noticia nos lleva a una reflexión. Como escribió William Shakespeare, es excelente tener la fuerza de un gigante, pero usarla como un gigante es propio de un enano.
En casa de Herrero, Es Radio. En Es Radio, en casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Tras reabrir el caso de Diana Kerr, el juez instructor ha citado a declarar mañana al autor confeso de su muerte, José Enrique Abuín el Chicle, actualmente encarcelado en la prisión coruñesa de Teixeiro. Irá en calidad de investigado, al igual que lo hará Rosario, su mujer, porque el magistrado no descarta que haya participado de algún modo en los mismos hechos que su esposo. El juez imputa al principal sospechoso un delito de detención ilegal y de homicidio o asesinato, un grado que habrá de determinar en función de los exámenes forenses. Además, ve indicios de un delito de índole sexual. Lorena López Lobo.
Archivó la causa el pasado mes de abril ante la falta de sospechoso al que seguir, pero ahora el magistrado instructor del caso Diana Kerr ha vuelto a reabrirla y no quiere perder más tiempo. Con José Enrique Abuín entre rejas como autor confeso de la desaparición y muerte de la joven madrileña, todo se acelera. El juez Félix Isaac Alonso le ha citado mañana a las 11 para tomarle declaración en calidad de imputado. Junto a él llama también a su mujer, Rosario, quien hasta hace poco le había prestado una falsa coartada, pero va como investigada, no como testigo, ya que en estos momentos, dice el auto, no se puede descartar su participación en los hechos. El magistrado también ha pedido incorporar a la causa los antecedentes penales del agresor, que incluyen tráfico de drogas y la denuncia por agresión sexual que presentó su cuñada en 2005 y que fue archivada al no ser ratificada por la supuesta víctima, mujer que en esta ocasión sí deberá acudir al juzgado como testigo. También irá su marido, el cuñado del arrestado. Ambos le prestaron igualmente coartada falsa la noche del 22 de agosto de 2016, cuando desapareció Diana. El chicle de 41 años lleva ya 2 noches durmiendo en la prisión de Teixeiro, en La Coruña, incomunicado, sin radio ni teléfono, ni contacto con otros presos. Ningún familiar ha ido a visitarle hasta el momento, ni siquiera su abogado. Su madre reniega de él, dice que es un monstruo.
No ten perdón de Dios a mi hijo, dijo de corazón, no ten perdón de Dios, para mí convirtióse en un monstruo.
El juez argumenta que existen indicios de un delito de homicidio y asesinato y ve también posible un ataque contra la libertad sexual, algo que deberá probar la autopsia del cadáver y que a priori no parece nada sencillo. De ser así, en lugar de enfrentarse a 25 años de condena, podría ser candidato incluso para la prisión permanente revisable. Cabe destacar que en su declaración ante la Guardia Civil, el chicle admitió haber atropellado accidentalmente a la joven con el coche, pero no consta por escrito que él reconociera haberla intentado violar. Palabras que pronunció en una declaración informal que hizo a los agentes cuando se dirigían al lugar donde escondió el cuerpo. La Guardia Civil va a volver ahora a registrar esa nave industrial y va a retomar otros antiguos casos de agresiones sexuales en la zona, ya que no descartan que pueda tratarse de un criminal en serie. Lo decía el comandante Juan Jesús Reina en Antena 3.
Ahora mismo todos los casos de posibles agresiones sexuales, incluso desapariciones que haya, que no esté identificado el autor, pues quizás aparezcan nuevas víctimas o podamos resolver nuevos casos.
De hecho, se sabe que apenas 2 días antes del intento de secuestro a otra joven en Boiro la noche de Navidad, el chicle increpó a otras 2 chicas en esa misma localidad. Ellas mismas han relatado lo ocurrido y cómo buscaron refugio en un bar cercano.
Dijo, ¿dónde vais, guapo, no sé qué? Y luego, como no les he hecho caso, rubia, 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 y rubia, ven, no andes descalza, que te puedes cortar, pero ¿dónde vas, dónde vivís?
El juez encargado de la investigación ha dado también orden de separar el caso de Diana Kerr del otro intento de secuestro en Boiro que precipitó la detención del sospechoso. Lo hace, dice, para agilizar al máximo ambos procesos.
Saludamos en este punto a la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por ayudarnos a entender un poco más el perfil psicológico de este hombre, pero también el paso que ha dado el proceso judicial al citar a declarar mañana a El Chicle, pero también a su esposa. ¿Te ha sorprendido que la mujer esté en calidad de imputada o investigada, como se dice ahora, y no de testigo?
En realidad no, porque era lo lógico. Teníamos en cuenta que inicialmente su posición procesal ha sido la de detenida ante la Guardia Civil. Cosa distinta es que como investigada, detenida, haya declarado independencias de la Guardia Civil y al eliminar la coartada a su pareja, su marido, haya sido puesta en libertad. Pero eso no significa que haya quedado exenta de cualquier tipo de responsabilidad. Su posición procesal ahora mismo, la lógica posición procesal, es la de una investigada y, por tanto, además declarará de esta manera con todas las garantías. Decimos que incluso a nivel de estrategia, si ya tuviera la posición de un testigo, es cierto que estaría obligado a decir verdad en su declaración, pero podría acogerse a su derecho a no declarar, a una exención legal de declarar en contra de su pareja. En cambio, si está en una posición de investigada, de antigua imputación, imputada, es cierto que puede seguir teniendo esa posibilidad de no declarar en contra de su pareja, pero no es menos cierto que teniendo una postura contrapuesta de intereses, pues probablemente su interés sea salvarse ella. Entonces yo creo que es procesalmente lo lógico y vamos a ver qué es lo que ocurre en próximos días y qué es lo que hace mañana, porque tiene derecho ahora como investigada, puede desde declarar, prestar declaración y eliminar, como ya lo había hecho ante la Guardia Civil, la coartada que le dio en su momento a su pareja, eximirse de toda culpa y, por tanto, ¿no?, conservar una posición futura de inocencia respecto a los hechos. O porque como encubridora no sería punible, o sea, no hay encubrimiento entre parientes.
Mañana...
O podría cogerse su derecho a no declarar, vamos a ver qué hace.
Claro, porque también esa es una de las opciones que pueden mantener, la actitud que pueden mantener los dos, porque ya el chicle se acogió a su derecho a no declarar ante la juez. Y lo que hemos sabido con esto a lo largo de estos días es que él ha ido admitiendo actos que supuestamente ha cometido, pero no en diligencias oficiales o no en declaraciones oficiales. Sabíamos que él había admitido de algún modo que había la había atacado, que había intentado agredirla sexualmente.
Tenemos que establecer una línea divisoria muy clara. Una cosa es lo que consta en autos, es decir, las declaraciones que se han realizado en presencia de un abogado, que han sido firmadas, y luego son aquellas declaraciones que ha podido hacer, lo hemos visto en muchos casos anteriores a este. Pasó con Morate, que había reconocido el crimen extraoficialmente a uno de los policías que le custodiaba. Pasó también con Bretón, que había hecho algunos comentarios extraoficiales. ¿Qué es lo que ocurre en estos supuestos? La declaración oficial diríamos que es la que tiene validez a efectos procesales. Cosa distinta es que luego puede haber un testimonio de referencia de un policía, un guardia civil, que diga, bueno, yo escuché decir esto. Lo importante ya no es tanto lo que pueda llegar a decir el acusado, que entre otras cosas en nuestro país tiene derecho investigado y posteriormente acusado a mentir, a no decir la verdad, a no declararse contra sí mismo, a no contestar las preguntas que se le formulan. Lo importante es lo que van a decir las pruebas. Porque él las puede contar, como lo ha intentado, está intentando desmarcarse de un homicidio doloso, desmarcándose claramente de un asesinato o incluso de agresiones sexuales, y luego se está intentando vender una historia bastante poco creíble, poco verosímil, de una especie de atropello casual, y luego se asusta, la mete en el coche, que es una reacción absolutamente anómala frente a alguien, porque si te asustas en un atropello lo que haces es huir, no meterla en el coche, la pone una brida en el cuello, que por cierto se habla de cierta palabra planificación. ¿Quién lleva bridas en el coche? Este señor no tenía ninguna profesión que explique por qué lleva bridas en el coche. Lo va a ser muy importante el resultado del informe forense y el resultado de los distintos informes periciales que se han elaborado por parte de la Guardia Civil. Yo creo que este sujeto, que ya ha tenido varias declaraciones cambiantes, probablemente hará un baile, ya veremos. Lo normal es que se acoja su derecho a declarar. Sería el consejo que le podría dar cualquier abogado de la defensa, pero puede que vaya haciendo un baile de declaraciones según vayan saliendo las pruebas, ya veremos. A mí me sorprendería que mañana declarara, así que bueno, pero para eso estamos, para sorprendernos.
Mañana
vamos
lo
a ver
veremos
qué es lo que hace.
Mañana veremos
lo comprobaremos
qué sucede con los dos imputados. Y veremos qué declaración da, si son pues compatibles, si están de alguna manera acordadas,
ella
relacionadas.
Su mujer es muy probable que se mantenga en lo que ya ha hecho ante la Guardia Civil, que se equivocó de fecha, que el 22 de agosto, nefasto 22 de agosto del 2016, en realidad no estaba con su marido, que su marido le dijo que se iba a ver un partido del Real Madrid. Creo que probablemente es lo más lógico y lo mejor desde su posición procesal para ella, que mantenga esa tesis. Que ahora se acogiera su derecho a no declarar, bueno, tampoco tendría mucha lógica, pero también es cierto que como investigada va a tener también acceso a todas las diligencias de investigación y su abogado, por tanto, podrá saber hasta qué punto hay implicación contra ella, pruebas o no contra ella. Lo lógico es que se intentara desmarcar de este asunto.
Tú, Beatriz, como criminóloga, ¿qué perfil entiendes que tiene este hombre, el chicle? Porque lo que comentabas de llevar bridas en el coche, ¿da el perfil de un agresor sexual después de que además se estén investigando otras presuntas agresiones en la zona y además de que tengamos la certeza de que intentó atacar a una chica hace tan solo unos días, cuando, por cierto, ya se había investigado? ¿Podemos descartar que tenga algún tipo de, algún problema psicológico?
A ver, planteas muchas cosas a la vez.
vamos de uno en uno, entonces.
Vamos por partes, hay que ser muy cautos. Y todavía no tenemos las periciales psiquiátricas que nos permitirían establecer ante qué tipo de sujeto nos encontramos. Con los datos que tenemos, yo creo que casi con toda seguridad podemos descartar que estemos ante un enfermo mental. El enfermo mental es aquel que no tiene capacidad intelectiva o su capacidad volitiva está mermada, un sujeto que no es consciente de lo que hace o que siendo consciente no puede controlar determinados impulsos. No parece que en la carrera criminal de este sujeto nos encontremos con una especial patología mental, pero eso lo digo a priori y sin un informe psiquiátrico que lo avale. Tampoco podemos decir es un psicópata de manual, porque por duro que nos parezca, el 90% de los psicópatas no delinquen nunca, y muchos de los grandes delincuentes no son psicópatas. O sea, la maldad pura existe. Existe el sujeto cruel sin necesidad de ser un psicópata de manual. Y insisto, el 90% de los psicópatas no llega a delinquir, son el padre cacique, el jefe tirano, el amigo manipulador. Un 2% de la población se cree que parece una psicopatía. ¿Qué perfil sí podemos dar de él con lo que tenemos? bajos niveles de empatía, efectivamente. Alta plasticidad criminal, es decir, un sujeto que ha tocado en términos vulgares muchos palos. Ha cometido delitos contra la propiedad, hurtos, delitos contra la libertad sexual, tiene antecedentes de efectivamente una agresión sexual, ha intentado raptar recientemente a una chica. Está relacionado ahora directamente con un delito contra la integridad, contra la vida. Tiene antecedentes por delitos de lesiones, por delitos contra la salud pública. Es un delincuente que ha demostrado tener mucha amoralidad. Es decir, alguien que no tiene en cuenta los intereses ajenos, alguien especialmente egoísta, que transgrede con facilidad las normas. Desde esa perspectiva podemos decir que tiene algunos rasgos psicopáticos. Retildarlo como psicópata de manual es demasiado aventurado. Presenta una criminalidad, una peligrosidad criminal importante, y a mí hay algo que se me llama mucho la atención. Dos detalles. Uno, se le está tildando de un sujeto especialmente brillante intelectualmente. Yo no lo creo. Y de hecho hay dos movimientos suyos que sorprenden. Uno, en noviembre, parece ser que él se acerca, en el 2016, si no me equivoco, se acerca a la Guardia Civil a preguntar cómo van las investigaciones. Excusatio non petita, accusatio manifesta. O sea, el sujeto en el fondo se sabe investigado, ya han tocado el palo, el que es un sujeto de interés, y tiene el descaro y las pocas luces de colocarse él mismo en la picota. Y luego algo que me sorprende, y creo que hace referencia a una fuerte impulsividad, y eso sí nos podría acercar a un cazador, a un depredador, es el hecho de que sabiéndose seguido, sabiéndose en el ojo del huracán y sujeto de investigación de interés, tenga las narices de coger un vehículo y buscar a una víctima. Eso sí resulta especialmente llamativo. ¿Que podemos estar delante de un cazador? Desde luego, este último ataque nos permite responder casi con toda seguridad y siempre salvando las dudas, obviamente, porque es un dato que todavía no tenemos corroborado. ¿Cómo pudo actuar con Diana Kerr? Eso nos ha sorprendido a muchos. Especialistas, criminólogos, pensábamos, bueno, tiene que haber dos sujetos, porque es muy difícil controlar a una víctima en un vehículo, a un solo varón o un solo sujeto. Y claro, ahora de pronto nos damos cuenta que es un tipo que tiene unos niveles de violencia tal que arma en ristre, es capaz de meter a una mujer en un portamaletas.
Beatriz, en el juez instructor sí que dice que ve indicios de delito, de agresión sexual en el caso de Diana.
Claro.
Pero ¿cómo se puede probar eso si la autopsia no consigue demostrarlo? ¿Se puede probar de alguna otra manera?
Es que no. En realidad, ¿qué indicios tenemos? Tenemos antecedentes del sujeto. El hecho de que la detención ilegal, es decir, que te lleves a una chica casi con toda seguridad, sobre todo esto ya sería un dato casi estadístico, con una finalidad lúbrica, sexual. El hecho de que el cuerpo aparezca desnudo sería otro indicio. Ahora bien, indicios no dejan de ser datos que precisan de una corroboración. Tengamos en cuenta que el cuerpo de Diana aparece, aunque bien preservado, aparece en un sistema líquido y el agua, en este caso limpia, lo cual también es importante, a una temperatura fresca, pero produce en el cuerpo una transformación de la materia orgánica que llamamos saponificación o adipocitosis. ¿Esto qué significa? El cuerpo se convierte en una especie de jabón. Pues la materia orgánica, por decirlo de alguna manera, se transforma en una materia muy grasa. Sobre esta materia muy grasa es muy difícil se conservan los huesos, podemos saber si hay traumatismos. Ahora bien, averiguar si hay incluso cortes, puñaladas, pinchazos o restos de una violación es harto complejo, harto complejo. De manera que si José Enrique Abuín no declara en tal sentido...
Si no lo confiesa, no, que su abogado ya le habrá dicho que no lo haga...
Porque vamos a ver, no tiene mucho sentido. Hay quien me plantea, bueno, Beatriz, pensemos además que la agresión sexual, el asesinato después de una agresión sexual, es una condena perpetua en España, es la pena permanente pensable. Es uno de los supuestos que permitiría esta pena, con lo cual no tiene mucha lógica. Y que al reconocer una agresión sexual y después un homicidio para intentar extraerlo de la acción del jurado, tampoco me parece a mí que procesalmente sea una estrategia muy aceptada. Yo dudo mucho que este señor termine reconociendo una agresión sexual. Vamos a confiar en que los avances de la ciencia forense nos permitan dar respuesta a esta pregunta. Por ahora el que tendríamos una detención ilegal y casi con toda seguridad se acredita el homicidio. si es estrangulamiento, lioides, que es un pequeño hueso que tenemos en la fosa de las clavículas, en el cuello, se rompe normalmente con un estrangulamiento. No en los supuestos de sofocación, cuando, por ejemplo, taponamos las vías respiratorias. Vamos a ver cuál es la causa de la muerte, que todavía la desconocemos. Vamos a ver qué se encuentra también en este local donde aparece, en esta nave donde aparece el cuerpo de Diana, porque puede haber más rastros que nos hablen de una historia diferente. ¿Llegó Diana en pie? ¿Estaba viva cuando entró en aquel establecimiento? ¿Era ya un cadáver? Bueno, yo me condolo muchísimo, también me gustaría decirlo con la familia, porque es terrible. Es terrible no solo la tensión de tantísimos meses esperando que ha sido de tu amada hija, de tu hermana, de tu amiga, de tu ser querido, para simplemente enterarte de una noticia tan dantesca y visualizarla en ese pozo oscuro, desnuda, lastrada. Es una imagen de pesadilla.
Pues Beatriz, esperemos que se pueda esclarecer todo lo que sucedió con Diana Kerr, que la autopsia nos dé más datos y que la investigación, seguro, bueno, pues continúe arrojando
luz. En la línea en la que está.
Exacto, sobre lo que pudo pasar. Muchísimas gracias, Beatriz de Vicente, por ayudarnos a entender mejor lo que significa este caso.
Bonita.
Un saludo, gracias.
Un saludo.
Bueno, pues ya lo mencionaba ella al final de su intervención, el caso de Diana Kerr ya ha desarrollado su vertiente política y aunque es evidente que todo el mundo quiere que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables de su desaparición y muerte, el chicle podría ser condenado a prisión permanente revisable. Una pena que, sin embargo, ahora mismo está en jaque, como nos explica Fernando Lorente.
La proposición de ley para derogar la prisión permanente revisable, impulsada originalmente, por cierto, por el PNV, fue tramitada el pasado 10 de octubre en el Congreso. Está pendiente ahora de que pase a la Comisión de Justicia o de nuevo al Pleno para apuntalar el nuevo texto en el periodo de sesiones a partir de febrero. Se trata de una simple derogación de la redacción introducida en 2015 por la mayoría absoluta del PP, que contará con el apoyo de todos los grupos de la izquierda y la abstención de Ciudadanos. Esta figura surgió en el contexto del pacto antiyihadista. Puede ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad y además está sujeta a revisión, como su propio nombre indica. Tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, se puede obtener libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias. Pero lo cierto es que especialistas, en el caso concreto de la muerte de Diana Kerr, no descartan la posibilidad de que, si la autopsia revela que fue violada, el único acusado, José Enrique Abuín, se enfrente a la prisión permanente revisable. En cualquier caso, los tiempos no son del todo determinantes aquí, aunque el derecho penal tiene en general un carácter irretroactivo, también funciona lo que se llama el principio de favorabilidad. Esto quiere decir que si una pena es modificada por una ley posterior, el culpable recibirá la pena menor, es decir, que se aplicará la normativa que sea más beneficiosa para él y que el chicle, en todo caso, no se enfrentaría a esa prisión permanente revisable.
Gracias, Fernando. Pues ante esto, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Javier Arenas, ha pedido hoy a los partidos políticos que apoyan esa derogación de la prisión permanente revisable que desistan en el intento.
Que no procede esa revisión de la prisión permanente revisable, que está tasada. Para los supuestos graves que se contemplan en el Código Penal y que, como su definición indica, no es una cadena perpetua, es una prisión permanente revisable, ¿no? En ese sentido, pues aprovecho que están ustedes aquí para pedir a las fuerzas políticas que desistan en el intento de derogar la prisión permanente revisable.
Ciudadanos, por su parte, ha defendido que se impulse el cumplimiento íntegro de las penas en determinados delitos y que se reforme con tal fin la ley penitenciaria, pero siguen dudando de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Lo analizaremos más tarde, en el tiempo de la tertulia. Enseguida vamos con más noticias.
En Casa de Herrero, es Radio.